Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable, sufrido y aguantón de lo malo, de lo trágico, nuestro querido pueblo cubano, con un secuestro histórico, histórico, por lo perverso y por lo largo, de 62 años. Cuba no es excepción, no es la excepción de cuanta cosa mala, trágica, desagradable, fracasada existe en el mundo. Bueno, así lo demuestra cómo lamentablemente, digo lamentablemente, porque nuestro pueblo está sufriendo los azotes terribles de esta maldita pandemia. La pandemia del COVID, unida, porque no se puede negar, unida a la pandemia del régimen narcoterrorista de los hermanos Castro y de los agregados de última hora, como Díaz-Canel, como Marrero, etcétera, 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 dan la nota, marcan la pauta de esa negatividad, de esa coincidencia, porque Cuba no es la excepción de lo trágico ni de lo malo. Eso lo demuestra la estadística. Pero además, antes de darle el paso a los comentarios atinados a nuestro colega Eduardo Pantín, Francisco Llaviano, Omar Estacio, Francisco Escobal, en fin, pero todavía en Cuba queda un poco los comentarios o los chistes malévolos, por supuesto, sobre esta payasada que acaba de terminar la pasada semana, llamada el octavo Congreso del Partido Comunista. En fin, ya le digo payasada porque ¿qué significa para el pueblo? ¿Qué significa para los de a pie, para los de abajo, el Congreso de un partido que lo único que ha hecho es ratificar el desastre, profundizar en el desastre? No hay una luz de esperanza para el pueblo. No hay una luz de esperanza para poder comer tres veces al día. No hay una luz de esperanza para pasar delante de un edificio en La Habana u otra parte de Cuba que no se caiga, que no se derrumbe, no lo más. Esa es la realidad. Pero bueno, Pantín, recordemos aquella frase que pegó en su momento, donde el tirano mayor, Fidel Castro, dijo esta frase: dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada. Eso tengo entendido que era un mensaje muy directo a los intelectuales cubanos, los artistas, los escritores, los intelectuales, allá por el año 61. ¿Qué está pensando el colega Pantín sobre eso?
Bueno, eso se va a cumplir este año. Esas palabras del iluminado a los intelectuales van a cumplir 61 años este junio. Pero traemos esa colación porque también en estos días se conmemora 50 años también de aquella fatídica discurso mea culpa de Berto Padilla, que lo encarcelaron durante 36 días en Villa Marista y lo utilizaron para como ejemplo a los intelectuales 10 años después de este discurso fue. Y parece que también, pero inteligentemente, bueno, Berto Padilla no está vivo para decirnos la realidad, pero yo creo que el tiro le salió mal al gobierno, porque él inteligentemente avisó de qué era lo que estaba pasando y a quién estaban vigilando. Pero bueno, lo que queríamos era actualizar un poco, y para las jóvenes generaciones, que algunos deben haberlo leído, que es de obligatorio lectura para todo intelectual en Cuba que está padeciendo esas restricciones y esas regulaciones que aún hoy, desde el año 61, están, desde ese discurso, están presentes en la creación artística. Porque él lo primero que hace es, bueno, vanagloriar la revolución, eso. Déjame decirte algo, que lo que estamos hablando aquí, lo que yo, el escrito que estamos analizando, no está inventado en nada. Eso es el equipo tipográfico del Comité Central. O sea, aquí no hay ninguna palabra inventada ni tergiversada. Pero en 23 cuartillas que tengo yo aquí de ese discurso, el señor Castro menciona la palabra revolución y revolucionario 236 veces a los intelectuales. Eso quiere decir que todo el cauce del discurso que él iba a dar era exactamente en esa frase que tú has pronunciado, que a partir de ese momento liquidó todo derecho de libre contenido, porque es lo que se basa es que en la forma no hay problema, pero en el contenido sí hay. Llega a la conclusión de que si el intelectual no es un revolucionario, pero puede ser honesto, pero si no es, nosotros lo vamos a convertir en revolucionario. Y si no, él sabe dónde tiene que marcharse. Entonces, dice, entre otras mentiras que dice, porque es una dialéctica sádica lo que expresa en este discurso. Entonces hay una parte que dice, permítame decirle que en primer lugar la revolución defiende la libertad, que la revolución ha traído al país una suma muy grande de libertades, que la revolución no puede ser por esencia enemiga de libertades, oye esto, que si la preocupación de alguno es que la revolución vaya a asfixiar su espíritu creador, que esa preocupación es innecesaria, que esa preocupación no tiene razón de ser. Pero acto seguido, párrafos después, él inmediatamente, él dice que el artista tiene que ser revolucionario y que la preocupación fundamental será que el pueblo. Si el artista no piensa en el pueblo y la mayoría es el pueblo, no tiene sentido ese arte. Y la meta principal es el pueblo, su meta principal. Así lo conciben ellos, que es la revolución. Y acto seguido dice, la revolución tiene que ser una política para esa parte del pueblo. Y los escritores tienen que adquirir una parte de los intelectuales, los escritores tienen que ser parte de la revolución. Entonces, eso significa que rápidamente, al llevar a esa conclusión, él dice que esto significa que dentro de la revolución todo y contra la revolución nada.
Bueno,
porque contra la revolución no tiene el primer derecho a la revolución, es el derecho a existir, dice, según el iluminado. Y por cuanto la revolución comprende todos los intereses del pueblo, y creo que, y si creo que esto está bien claro, le dice así. Como dice,
bueno, en eso veo que el planteamiento tuyo va hacia la línea correcta. Yo te lo puedo resumir de esta forma. El iluminado, bueno, yo no sé por qué tú al terrible tirano que Castro llama iluminado, pero bueno, ese con ese mal humor,
bueno,
que tú
porque
le
practicas
a veces.
Yo lo digo irónicamente porque ese fue el poeta, el escritor Miguel Barné, el chupamedia, que hoy es presidente de la UNIAC, que él, guataconamente, si la palabra existe, le dijo un día el iluminado, que él era el iluminado. Y entonces
pero
yo
dicen que Barné apenas sabe escribir, chico, y que cuando lo hace, lo hace con falta de ortografía. Bueno, estará en ese cargo, porque es un adulón profesional de la tiranía. Vamos a ver qué piensa Chaviano, que a veces es un poco más fuerte que nosotros en este comentario. Adelante, Chaviano.
Bueno, yo pienso, primero, por supuesto, hay mucha razón en lo que se dice, y en fin de cuentas, todo lo que dice Fidel y todo lo que habla es la revolución, que es él mismo, y a la misma vez, para aplaudirlo a él, hay toda la libertad del mundo, y para criticarlo no hay ninguna libertad. Y realmente es el todo de ese sistema que es la rémora, que es la desgracia que tenemos los cubanos. Aquí hay un trabajo de...
¿Cuál es la desgracia, Chaviano? ¿Cuál es la desgracia de las muchas que hay?
La desgracia del régimen, son los Castro.
Es una maldición que son 72 años.
Exactamente. Aquí hay un trabajo de Rafael Acruz publicado en Diario de Cuba.
Muy bueno.
de Raúl Castro y el hundimiento de Cuba. Esa es la realidad, el hundimiento de Cuba. Y dice ella, entre otros, que Raúl Castro aclaró en este congreso a las huestes de arribistas y oportunistas, a los cuadros, por supuesto, de la organización, hasta dónde puede ceder el castrismo en lo económico sin poner en peligro su hegemonía. Es decir, lo principal es ellos gobernando. Eso es lo principal. Si el pueblo come o no come, eso no importa. Y sigue diciendo Rafaela. Reafirmó que hay que subordinar la política económica a la política del poder. Sacrificar la calidad de vida de los cubanos en el altar de los intereses del partido. La propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción constituye la base del poder real de los trabajadores, dijo cínicamente, como si algún trabajador tuviese poder en Cuba. Realmente, y aquí es porque están en la disyuntiva de hacer aperturas, ciertas aperturas económicas de la propiedad privada, porque demostrado y probado que la propiedad estatal no funciona, no produce, es ineficiente, se trastorna en una carga para la población y para el desarrollo humano, pero como tienen que hacer algunas pequeñas aperturas, pues pero entonces es una rémora.
Pero ellos se contradicen, el régimen maléfico.
Bueno, se contradicen.
Se contradicen. En una ocasión dice que va a hacer cierta apertura, pero mentira. Chaviano, la base de ello, la base de ello, fundamental, es no ceder parte del control del Estado. La economía es un 100%. Cuando habla de lo que llama contrapropista y todas estas cosas, es una migaja ridícula que se le deja al pueblo. En fin,
sí, mira, espérate. Hay una cosa que es que realmente ellos están, hace 3 años que están elaborando una ley, 3 años en eso, pero no se acaban de poner de acuerdo porque todos, si van a ceder un milímetro, eso le parece mucho, y qué sé yo, porque van a tomar poder y tienen miedo a la prosperidad. Tienen miedo a la prosperidad del pueblo.
Oye, esa es una gran frase, esa es una gran frase y concepto tuyo. Tienen miedo los comunistas de Cuba a la prosperidad.
Sí, no.
Eso tiene profundidad conceptual.
No, claro.
Pero mira, perdón.
Sí. Dale.
Oye, Martín, ¿qué tú estás pensando? Porque el Chaviano está planteando cuestiones ahí.
No, es que en el comunismo el hambre es un argumento ideológico. Más que físico.
Pero
para
argumento
él, ¿no?
Ideológico, pero también materia prima. Del comunismo es el hambre.
Desde sus inicios. Eso lo vimos en Rusia, lo vimos en China. Ejemplo, tenemos a través de 100 años, de 100 millones de muertos, y muchos de ellos por hambre, por el comunismo. En el modelo comunista, lo que le importa es que le vaya mal a todos. Mientras menos, mientras vaya mal, es mejor para ellos. Porque todo dependa del gobierno. Esa es la base de ese sistema. Y imponerle a la gente cómo tienen que pensar, cómo tienen que recordar, lo que tienen que callar, muy importante, y lo que tienen que aprender obligatoriamente. Eso es la base de ese sistema.
Oye, perdón, Pantín, antes de que nuestro pueblo cubano oiga los conceptos de Cuba Rebate y también Venezuela en crisis, déjame decirte a ti, a Chaviano, a mis queridos hermanos cubanos, a veces pienso, ¿por qué estos señores del narcoterrorismo ideológico de La Habana nos dicen, bueno, vamos a imitar a China o a Vietnam, ¿verdad? Para que todo el mundo compre.
Porque el modelo,
no lo hace un cubano.
El modelo de Cuba es un modelo estalinista, no es maoísta.
El régimen de Mao Zedong también era maoísta. Tú sabes, antes de darle paso a los colegas, tú sabes lo que me dijo el otro día un compatriota aquí tomando café. Me dijo, Romanín, pero tú eres bobo. El día que hagan eso, los cubanitos millonarios de Miami se adueñan de Cuba. Bueno, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Una de las tareas de los llamados movimientos cívicos consiste en la difusión de sus ideas y en la capacidad de generar una movilización social en defensa de los derechos civiles de los ciudadanos cuando estos son amenazados o violentados por el Estado. Los movimientos cívicos en los regímenes comunistas son interpretados como una amenaza al poder totalitario y perseguidos con asombrosa inclemencia. Sus miembros son arrestados, sus precarias sedes asaltadas por las fuerzas policiales y todo el arsenal propagandístico de la dictadura se destina al descrédito y la descalificación de sus miembros, imputándoles los más inverosímiles calificativos. Las dictaduras comunistas temen a los movimientos cívicos porque llega un momento en el que estos movimientos no responden únicamente a demandas artísticas, sociales o culturales al incorporar alternativas políticas e ideológicas. En Cuba se presenta una cuestión clave para el movimiento cívico. La dictadura posee el control absoluto de los medios. La sociedad no dispone de los recursos cívicos ni intelectuales para entender el alcance de tales movimientos y no ha sido entrenada en la cultura del debate y la crítica cuando ésta se ejerce de una manera libre y responsable, a lo que se añaden los planes de los servicios represivos por infiltrar las filas de esos movimientos con el propósito de crear desconfianza, desilusión y, sobre todo, quebrantar la necesaria unidad que es la que definitivamente otorga vigencia, fuerza y credibilidad a los movimientos sociales. Por ello, el Movimiento San Isidro, o el llamado 27N, junto a otras iniciativas similares, se ha circunscrito a un limitado sector de la sociedad y no ha sido posible expandirlo por toda la nación. En las dictaduras comunistas, todo tiene un matiz ideológico, porque este constituye uno de los puntales de la filosofía totalitaria, donde impera la represión, la discriminación política, la supremacía de los dogmas y el absolutismo filosófico. Cualquier movimiento cívico se convierte en una ilusión con pálidos matices independentistas, pero llega un momento en que hay que ir más allá y no solo pedir respeto a los derechos y libertades de creación artística e intelectual, sino los de toda la sociedad en sus múltiples y variadas expresiones e influir de forma auténtica en las transformaciones que la República demanda. Cuba Rebate.
Ahora ya quedando unos pocos minutos en este programa Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, vamos a ver qué nos dice Omar Estacio de ese régimen gemelo, de ese régimen morocho, como se diría en Venezuela, que es el régimen venezolano de el señor Maduro. Bueno, me equivoqué, no es un señor, es todo lo contrario. Adelante, Venezuela en crisis.
Acaban de publicar el índice Hank 2020 de los países más miserables del mundo. Los oyentes con seguridad lo daban por sentado. Cada vez que editan un nuevo baremo planetario de lo indeseable, de lo negativo, de lo nefasto, se ha erigido en costumbre que Venezuela sea el que lo encabece. Al lado de quienes asumimos la condición de pobres pero honrados, existe una minoría que se ha ganado la primera acepción del adjetivo, vale decir, persona ruin o persona canalla. Dicho sea de paso, al lado de nuestros tiranuelos del patio figuran como participantes del festín Fidel y Raúl Castro, Díaz Canel, Zapatero, Lula, Evo Morales, Samper Pizano, Insulza, Pablo Iglesias, los Kirchner, Maradona, Putin, Daniel Ortega, Piedad Córdoba, Lukashenko, Endorgan, por nombrar algunos. Que Venezuela haya encabezado tal medición no es noticia. Lo que sí no deja de serlo es la ventaja que le sacó a quienes la secundaron en miseria. Venezuela, 3.827 puntos de miseria. Zimbabue, 547 puntos de miseria. Sudán, 193 puntos de miseria. Así estaremos, que según el referido índice, cuadruplicamos o sextuplicamos la pobreza de la hermana República de Cuba. Pero no todo es sumar, restar y agitar como en una coctelera los indicadores económicos. En sus próximas entregas, el índice Hank haría mejor en agregar un asterisco o llamada a pie de página. Este último tendría por objeto alertar por altamente peligrosos los nombres, apellidos, fotografías y montos de los saqueados por cada concausante de la hecatombe compatriota. Cuando la hora sea llegada, que llegará, uno solo que capturen, donde lo consigan, será ganancia para la especie humana. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba y de América en el exilio. Hasta la próxima semana.
En fin, como siempre digo, qué otra verdad. Omar Estacio ha hecho una relación muy completa de los tiranuelos que vienen azotando el mundo. Nos quedan algunos segundos que para mí, para este programa del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, son suficientes esos minutos para decir algo tan sencillo como esto. Hace falta que San Isidro no quede enclaustrada en ese histórico y pequeño barrio habanero. Cuba tiene que convertirse en un San Isidro. Cuba tiene que ir de occidente a oriente y de oriente a occidente, unido también con esa permanente lucha heroica de los colegas de Santiago de Cuba, de Ferrer y de Tomás Más. Solamente extendiendo la protesta, no quedándonos inmovilizados en La Habana, no quedándonos paralizados en otro barrio de Santiago de Cuba, podremos iniciar de veras la recuperación de los derechos civiles y políticos para el pueblo cubano. Que Dios bendiga a nuestro pueblo, pero que no solamente nos bendiga, que se acuerde, que ya es hora de que papá Dios se acuerde de la tragedia enorme que ha invadido a Cuba y cuyo veneno se ha expandido por América Latina, fundamentalmente a Venezuela.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orul. Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, Y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí hay que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera.
No, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone La Tremenda Corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
Hacer que emisora es esa. Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia que dio Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí.